Jesús lo anunció, se lo está diciendo
a sus discípulos. Mire capítulo 17 del mismo Evangelio de Mateo, versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Versículo, capítulo 17, versículo 22. Ustedes están ahí, versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera.
Jesús lo estaba advirtiendo a sus discípulos que iba a suceder, pero ellos no lo entendían aún. Mire también capítulo 20, en el mismo Evangelio de Mateo, para poder mantenerlos en el mismo libro. Mateo capítulo 20, versículo 18. Mateo capítulo 20, versículo 18, dice así: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Versículo 19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Hermanos, es importante destacar este episodio. Jesús advirtió a sus discípulos lo que iba a suceder. Volvamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 21. Leamos el 22, el 21 lo acabamos de leer. Dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que en las de los hombres. Hermano, es interesante, ellos todavía no entendían que Jesús iba a la cruz. La reacción que ellos tuvieron, la reacción de Pedro, por ejemplo, se nota que él tampoco lo comprendía. Jesús le repitió 5 veces el hecho de que iba a Jerusalén para morir, como lo acabamos de leer. Pero a pesar de esta instrucción intensiva, los discípulos no comprendieron el significado de la misma, y solo lo lograron comprender hasta la resurrección. Hermano, Pedro pensaba, como piensa la mayoría de las personas, humanamente. Pero es necesario, para poder comprender y entender y apreciar la verdad de Dios, hacerlo espiritualmente. Ahora, mientras nos acercamos a nuestro pasaje, vemos a los dos discípulos discutiendo sobre quién sería el mayor de ellos. Mírelo, acompáñeme a Lucas. Mateo, está Mateo, Marcos y Lucas. Y luego vamos a quedarnos en un solo pasaje. Pero es necesario en esta introducción ver cada detalle. Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, el capítulo 22. El capítulo son los números grandes, el versículo, los números pequeños. Lucas, capítulo 22, versículo 31, dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, es interesante que el relato de Lucas muestra a un Pedro desafiante, a un Pedro que no tenía temor, pero la verdad del suceso, Jesús le dijo: una vez vuelto. Y esta palabra es importantísima. En la traducción de la King James, de la Biblia de 1611, la palabra vuelto se traduce como convertido, y lo leeríamos de la siguiente manera. Versículo 32: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Jesús dijo: una vez convertido, confirma a tus hermanos. Pero Pedro no pensaba que necesitaba ser convertido. ¿Qué dijo? Señor, no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero nadie puede dar la vida a menos que se convierta y tenga un amor supremo por Cristo. Muchas personas son convencidas de algo, pero nunca son convertidas. Muchas personas tienen una vida cristiana, pero no han tenido la experiencia del Cristo resucitado. Y Pedro no era la excepción. Él pensó humanamente y le dijo, Señor, ni tal acontezca, yo no solo voy a dar la vida, sino estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti. Pero Jesús sabía que no podía hacer eso en un estado aún sin haber convertido su corazón. Yo estoy dispuesto a ir contigo, le dijo, a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús sabía que no podía hacer esto en un estado no convertido. Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Entonces, encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 24, las siguientes palabras. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Hermanos, Jesús les anuncia a ellos que su muerte está próxima, que iba a ir a Jerusalén para morir. Le iban a apresar, le iban a azotar, le iban a poner en cárcel y todo. Y sus discípulos discutían sobre quién es el mayor. Increíble. Eso muestra, hermano, que los discípulos aún no habían comprendido nada. Seguían a Jesús, pero aún no le conocían. Y eso sucede a menudo en la vida diaria. Muchas personas dicen conocer a Jesús, seguir a Jesús, creer en Jesús, pero no lo siguen como Dios lo demanda. El que me ama guarda mis mandamientos. Y Pedro le seguía, y el relato es interesante porque el versículo 54 de Lucas dice lo siguiente. Lucas 22, 54. Están en Lucas 22, ¿verdad? Voy a leer nuevamente el 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Luego, hermano, mientras estaba hablando con ellos, los guardias del templo, encabezados por Judas, el traidor, llegaron al huerto y detuvieron a Jesús y lo condujeron hasta la casa del sumo sacerdote. Pero aquí hay un detalle interesante, Lucas 22, 54. ¿Qué sucedió mientras le llevaban a la casa del sumo sacerdote? Y prendiéndole, dice, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. ¿Y qué dice? Y Pedro le seguía de lejos. ¿Qué dijo recién? Señor, yo no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino a dar mi vida por ti. Pero una vez que Jesús fue preso, ¿qué sucedió con Pedro? Le siguió de lejos. A veces en la vida cristiana es igual. Cuando las cosas no salen bien, lo primero que hacemos es dejar a Dios. Cuando, en vez de hacer lo contrario, es acercarnos a Él. Cuando las cosas en nuestra vida no funcionan bien, es entonces cuando más intensamente debemos buscar a nuestro Dios. Y Pedro le seguía de lejos. Había un fuego encendido enfrente de la residencia del sumo sacerdote. Y es interesante este relato, versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, también se puede traducir como una joven, al verle sentado al fuego, le dijo, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Versículo 58, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora. Hermano, piensen en estos detalles que a lo mejor pasan. Pero pasó una hora después que dos veces Pedro ha negado a su Señor. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Tú también eres de ellos, eres uno de los discípulos de Jesús, le dijo. Y dijo Pedro, hombre, no lo soy. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que decís. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué sucedió? El gallo cantó. versículo 60, 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y aquí está el texto que quiero compartir con ustedes, versículo 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermano, entonces Pedro lloró amargamente. El poder de la resurrección, hermanos, convence a Pedro de su pecado. Este es el instante preciso en el relato de la historia en que Pedro se da cuenta quién es. Por primera vez Pedro se da cuenta que es un pecador. Y lloró amargamente. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, señala la Escritura. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dos lecciones importantes, hermanos, vamos a aprender en esta mañana, y espero que el propósito de esta mañana pueda ser cumplido en cada corazón. Aquí hay dos verdades que debemos apreciar. Pedro salió y lloró amargamente, porque esta es la primera vez que Pedro comprende su necesidad de su Señor. Aquí está la convicción de pecado que el Espíritu Santo coloca en los corazones. Aquí encontramos las dos grandes lecciones. El poder de la resurrección convence a Pedro de pecado. Aquí vemos a Pedro bajo la convicción de pecado. El comentarista Robertson dijo: él se echó a llorar amargamente. Es una expresión común para lágrimas en todos los idiomas y en todos los corazones. ¿Ha llorado usted? Las lágrimas son universales. Cuando una persona llora amargamente es porque tiene un gran dolor o un gran pesar. Pedro se echó a llorar amargamente porque comprendió por primera vez su condición de pecador. Había negado a quien le había dado la vida. Pedro comprende por primera vez que necesita de un Salvador. Hermanos, el verbo denota fuerte. Dice, la idea tiene que ver con un llanto en voz alta. ¿Puede imaginar cómo lloró Pedro? ¿Amargamente? Probablemente usted ha escuchado llantos de sus hijos, o usted mismo llorando fuertemente, amargamente. La idea aquí es de voz alta. Él lloró amargamente. El adverbio se refiere no al llamado, al llanto físico, sino a la amargura y al arrepentimiento que está detrás de ese llanto. Sucedieron dos cosas en la vida de Pedro. En primer lugar, el reconocimiento que él había pecado. Dos cosas que son difíciles de encontrar en los seres humanos para un verdadero arrepentimiento. Pedro lo hizo. Aquí tenemos la convicción de Pedro en cuanto a su pecado. Lo primero que él hizo fue reconocer que había fallado. Dice que él se acordó ¿de qué? De las palabras de su Señor. Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. El arrepentimiento trae como consecuencia, incluye dos cosas. En primer lugar, el reconocimiento. Una de las cosas más difíciles del hombre es reconocer que necesita a Cristo. Una de las cosas más difíciles para el hombre es reconocer que necesita un Salvador. El hombre piensa que puede hacerlo solo. Y muchos lo han intentado hacerlo solo. Pero hermano, solo no es imposible. Quizás logre objetivos materiales, quizás sea un hombre de éxito, próspero, pero al final del camino tendrá que enfrentarse a Jesús. Quizás tenga un buen pasar, estudie una buena profesión, sea acomodadamente bien, pero al final se encontrará con Jesús y tendrá que enfrentarse a Él. Pedro reconoció su pecado. Y en segundo lugar, el arrepentimiento no solo incluye el reconocimiento de que hemos fallado, el hombre debe reconocer que necesita a Cristo. Pero lo segundo que incluye el arrepentimiento es el dolor consecuente, genuino, a causa de nuestro pecado. Por la vía dolorosa, santo, Él vive. Hemos cantado alabanzas que tienen relación a este momento. Pero hermano, Pedro tuvo dolor y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Pero hermano, la buena noticia es que esta tristeza de Pedro, dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pedro estaba a punto de conocer a su Jesús. Verdaderamente estaba en la instancia clave. Él tenía la convicción que había fallado y necesitaba de Jesús. Esta era la convicción enviada a Pedro por el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. La obra del Espíritu Santo en sus vidas, cada uno la ha experimentado. Y si usted no ha tenido esa experiencia, hoy mismo puede estar experimentando cuando el Espíritu Santo le convence de pecado. No son mis palabras, es la palabra de Dios. Si hay algo dentro de usted que empieza a luchar. Pero Pedro lloró amargamente porque reconoció su pecado, pero también lloraba amargamente por el dolor que le causó fallar a su Señor. El Espíritu Santo viene para convencer al pecador. Es absolutamente necesario que el hombre sea convencido de pecado. Él viene con el propósito que los hombres sientan que son culpables. Pedro sabía que era culpable. El problema es que hoy día no todos se sienten culpables. Debemos sentirnos culpables en gran manera, en gran medida. Debemos sentirnos tan culpables que sintamos la necesidad de saber que estamos perdidos. Si usted no siente la necesidad de Cristo, usted no necesita a Cristo. Pero si usted siente la necesidad y el Espíritu Santo trabaja en su corazón, Él le mostrará lo que debe hacer. Él viene, el Espíritu Santo viene a hacer que el pecado sea visto como pecado para mostrarnos las horribles consecuencias de él. Y Ann Murray señaló lo siguiente: hoy tenemos muchos que son levantados y que nunca fueron derribados. También señaló que hoy tenemos muchos que están llenos pero nunca fueron vaciados. Hoy tenemos muchos exaltados pero que nunca fueron humillados. Pedro fue humillado y el Espíritu Santo le mostró su pecado. Hermanos, Pedro anteriormente al relato en Lucas dijo unas palabras. Se las voy a leer, Lucas capítulo 5, para los que anotan, versículo 8, dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Esto ocurrió mucho antes, pero es importante resaltarlo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Alguien podría decir: pero pastor, Pedro está reconociendo que es pecador. Hermano, una cosa es pensar que eres pecador y una cosa totalmente diferente es sentir el peso y el horror del pecado. Una cosa es decir que somos pecadores, pero una cosa muy distinta es sentir el peso y el horror del pecado ante un Dios santo. Pedro en este instante, cuando lloró amargamente, comprendió su pecado. Comprendió por primera vez la necesidad de ir a Jesús. Por eso cuando usted lee las cartas después, puede ver que Pedro conoció a Cristo, conoció al Cristo resucitado. Estoy convencido de que Pedro no tuvo una convicción interna en ese momento y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Un joven dijo: cada vez que me miro me veo a mí mismo como un pecador. Ver es una cosa, pero ¿sientes el pecado? ¿Te hunde y te debilita cuando reconoces que estás frente a un Dios santo? Una cosa es sentir, una cosa es ver, y otra es ver a un Dios santo frente a mi condición. También, ¿estás trabajado y cargado bajo el peso de la convicción de pecado? ¿Puedes por lo menos sentir una lágrima que brota de tu corazón cuando fallas a Dios? Pedro sintió el peso. Salió fuera y lloró amargamente. Recuerde, el llanto era fuerte. Es el énfasis del escritor. Es el énfasis de la palabra llanto. Un llanto audible, fuerte. Pero hermanos, tenemos la convicción del pecado de Pedro. Pero tenemos la buena noticia. La cura, el poder de la resurrección cura el pecado. Pedro permaneció en un estado de convicción por 3 días. Sin lugar a dudas que Pedro tenía miedo. ¿Pueden pensar ese llanto amargamente de lo que él había hecho? Pedro permaneció en un estado de convicción por 3 días. Él tenía miedo, no creía y no tenía una gran agitación. Tenía una gran agitación del alma. Pasó por el viernes, pasó por el sábado y casi todo el domingo por la tarde sucedió algo increíble. Lucas capítulo 24. Volviendo a Lucas 24. Dice así. Lucas capítulo 24, entonces, versículo 12. Lucas 24, 12. Pero levantándose, ¿quién? Pero levantándose Pedro, ¿qué hizo? Corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermano, el poder de la resurrección convence de pecado a Pedro. Pero el poder de la resurrección cura a Pedro. Y ahora está a punto de vivir una experiencia única. Pedro corrió, pasó 3 días, casi 3 días, viernes, sábado y el domingo por la tarde. No pudo más hasta que corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose. Pedro todavía estaba preguntándose. Todavía no entendía nada. No creía aún todavía todo lo que estaba viendo. No fue hasta la tarde del domingo cuando otro discípulo podría decir lo siguiente. Lucas capítulo 24, versículo 34. Y aquí tenemos lo siguiente. Lucas 24, 34. Versículo 33 para que podamos ver el contexto. Dice, levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían... Ha resucitado el Señor verdaderamente. ¿Y a quién ha aparecido? ¿A quién? A Pedro. ¿No lo encuentra increíble? Cristo suple toda la necesidad. Se le apareció a Pedro personalmente. Aún no aparecía a todos los discípulos, pero sí había aparecido a Pedro. Y habían dado testimonio. El Cristo resucitado apareció a Simón Pedro en privado antes de que él apareciera a los 11. Y los discípulos, dice la Biblia, se regocijaron viendo al Señor. Pedro comprendió que Dios le había perdonado. Pedro comprendió en este instante que todo lo que su Señor le había dicho era verdadero. Hermanos, es un llamado para nosotros. La palabra de Dios no miente. Aférrate a ella, confía en ella. Pero lo más importante, confía en Cristo Jesús. Dice Juan capítulo 20, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 20. Versículo 19 dice así. Cuando llegó la noche de aquel mismo día... ¿Recuerda? Ya estaba el domingo por la tarde. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, por miedo de los judíos, ¿quién vino? Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿qué pasó? Se regocijaron viendo al Señor. Este es el mismo instante en que ellos fueron transformados. Este es el instante en que fueron convertidos. Antes siguieron a Jesús, pero ahora el poder de la resurrección da la cura al pecado. Versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo. ¿Qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. Este es el momento en que fueron salvos. Hermanos, creo que fue este el momento cuando Cristo se apareció, que Pedro finalmente nació de nuevo. Es el momento en que Pedro definitivamente depositó toda su confianza en él. Pedro nació de nuevo el domingo por la tarde, cuando Cristo se le apareció a él y a los otros. La mirada de Jesús transformó la vida de Pedro. El poder de la resurrección trajo consigo una nueva vida. ¿Qué hizo Pedro? Confió, creyó en Cristo Jesús. ¿Qué haces tú para tener la vida eterna? Nada más ni nada menos de lo que hizo Pedro. Confiar en Cristo Jesús. ¿Sientes el peso de tu pecado? ¿Tienes la convicción del pecado que te ha abrumado y agobiado y estás dispuesto a una nueva vida? 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno confía en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Deseas una nueva vida? ¿Deseas que tu pecado sea limpiado por la preciosa sangre de Cristo? En esta tarde, tú lo puedes hacer también. Vamos a orar.